viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía. Los cielos están cubiertos y llueve. Y hoy vamos a dar las gracias porque llueve, porque justo hoy necesitábamos que lloviera. Esta lluvia está ayudando a enfriar un poquito las zonas donde en las últimas horas se han declarado incendios forestales en la Mariña Lucense. Esa zona de San Acisclo en Foz y también la zona de Bogo en Apontenova. El incendio forestal de Foz ha sido más grande, más amplio, ha afectado en principio, según las primeras estimaciones, a más hectáreas, cerca de 50. También las primeras estimaciones desde el ayuntamiento pues calculan que puede haber unos costes de 200.000 euros, pero todo está en el aire porque ahora se tiene que realizar el trabajo de ver cuánto y cómo se ha afectado. Lo mejor es que no ha habido daños personales en ninguno de los dos incendios y lo peor es que justo en el día en que estamos celebrando el Día Forestal, el Día del Árbol, pues están ardiendo árboles y han ardido árboles. En las últimas horas, toda la noche, han estado trabajando los efectivos de emergencias y bueno, pues al menos la buena noticia es que están controlados. Está extinguido el incendio de Foz, controlado el incendio de la zona de Apontenova. En Apontenova unas 35-40 hectáreas afectadas de árboles, en Foz unas 50 hectáreas afectadas. Dentro de un rato hablamos de esos incendios y también en esta jornada de hoy tendremos otros datos importantes para nuestra comarca que vamos a ir tratando poco a poco. Por una parte, hablaremos de la trama del lobo. Desde la Coordinadora Ecologista y otras agrupaciones en defensa del lobo denuncian eso que se denomina trama del lobo. Denuncian el doble cobro por los ataques del lobo, pues por parte de las personas que ponen las denuncias, que tienen una ganadería, etcétera. Primero cobran por la compañía de seguros y después cobran las indemnizaciones del Principado. Eso está penado por la ley, no se puede hacer, no se puede cobrar dos veces por un mismo daño y es lo que denuncian estas organizaciones. Además, también señalan que esto supone un coste para el erario público y al margen se está creando alarma social. Y otra cosa, no siempre los daños los ocasiona el lobo. Hay veces que es cierto que hay daños por otras razones. El lobo entra quizá a comer pues los restos que han quedado determinados animales de la cabaña y se le echa la culpa a él, pero no siempre es el lobo. Dentro de un ratito hablaremos con la representante de ecologistas en el patronato del Parque Nacional y además la abogada que está interponiendo las denuncias de los ecologistas para que se intente solventar y esclarecer esa trama del lobo que se la denominan. En este día de hoy, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, reclaman una revisión de las tasas que asumen los ayuntamientos y los particulares por las obras que realizan al lado de las carreteras de competencia provincial. También en esta jornada de hoy, desde el municipio de Cervo, indican desde el Bloque Nacionalista Gallego que la Xunta abre expediente sancionador y declara no legalizables las obras ejecutadas por el Gobierno Municipal en el conjunto histórico de Sargadelos. El Bloque ya denunció en días pasados el desastre provocado por las obras ejecutadas que acabaron con la tala de 20 árboles y destrozos en el mobiliario y muros de piedra en la zona del merendero. Es la denuncia del Bloque Nacionalista Gallego en esta jornada de hoy en el municipio de Cervo. Hablaremos de Mondoñedo. El Partido Popular agradece el compromiso de la Xunta con las ferias de las San Lucas y también con otras entidades sociales vinculadas al municipio. La administración pública pues va a destinar unas ayudas por un importe superior a los 52.800 euros para la promoción de las fiestas de las San Lucas y para actuaciones promovidas por Cáritas Diocesana Mondoñedo y Ferrol. Por cierto, que el obispo sigue hospitalizado, tenía una dolencia renal, está evolucionando favorablemente, pero bueno, pues está hospitalizado en Ferrol, así que le deseamos que se cuide mucho y que se mejore pronto. Manuel Sánchez Monje. 12 minutos para la una del mediodía. De esto y de mucho más hablamos también de deportes con Miguel Fuente.
Alberto Núñez Feijóo expresó el reconocimiento de Galicia a quien, a base de esfuerzo y sacrificio, contribuye a construir un país mejor a través del deporte. El titular de la Xunta ha hecho estas declaraciones en el acto de entrega de los premios Deporte Gallego. Entre los galardonados estaban el Burela Fútbol Sala Femenino por la temporada del 2013 con Liga y Copa y el Río de BFD con la celebración de su centenario. El Ayuntamiento de Cervo remodelará el campo de fútbol de Veiga en San Ciprián y se sube al carro de los sintéticos. El proyecto ha sido presentado por el alcalde Alfonso Villares a los directivos de los clubes deportivos existentes en el municipio y, según el regidor, en la remodelación de las instalaciones utilizarán materiales de máxima calidad y sistemas que de última generación. Una de las principales novedades del proyecto es la colocación de hierba artificial y alumbrado suficiente para su utilización nocturna. Y hoy a las 6:30 de la tarde, en la sede del Club Piragüismo de Viveiro, presentación de la cuarta Copa Diputación de Piragüismo. Está previsto la asistencia de representantes de los clubes de piragüismo de la provincia y del vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. Y la jornada deportiva del fin de semana nos trae que el Burela Fútbol Sala Femenino recibe al Fútbol Sala Femenino de La Rioja mañana 6:30 de la tarde en Vista Alegre. Las riojanas vienen muy motivadas y quemando sus últimas opciones para entrar en la cuarta plaza que da opción a jugar la Copa al final de Liga. Álvaro Cordón, el entrenador de La Rioja, está preocupado por la calidad y nivel de las jugadoras mariñanas.
Sobre todo, ¿no?, su juego de cuatro, su buena toma de decisión que tienen, el nivel espectacular, ¿no?, que muestra Peque, igual sobresaliendo, ¿no?, Peque y Yoshi por encima del resto del equipo. Pero bueno, si a ellas les ponemos un 10, al resto del equipo seguramente haya que ponerles un 9, ¿no? Entonces es muy muy difícil no cometer fallos ante un equipo que te pone tantas veces en riesgo y en toma de decisión. Pero bueno, habrá que trabajar e intentemos competir un partido bonito para, sobre todo, ¿no?, el aficionado y que las jugadoras disfruten.
Trae a todas las jugadoras, aunque alguna arrastra molestias, pero todas quieren estar en este partido. En el baloncesto de Lorenzo Ensino, jugará el domingo en el Pazo Provincial frente al Grupo Deportivo Bosco de Avilés. En juego, las opciones de afianzar la segunda plaza para las locales y las opciones de ocupar esa segunda plaza para las asturianas. Segunda plaza que da opción a organizar la fase de ascenso. Miguel Garmendia, el entrenador de las avilensinas, está preocupado por la forma e intensidad que tienen en la forma de jugar las gallegas.
Pues el conjunto al completo y la forma que tienen, la intensidad que tienen. Es un equipo súper intenso, ya que tiene muchas jugadoras entrando con gente de Liga 2 y jugando con muchos minutos con un equipo de Liga 2 que va primero. Y entonces es una marcha más que tienen nosotros.
Hablamos de fútbol, lo hacemos de la preferente autonómica, donde el Viveiro viaja, juega a domicilio del Estudiantil el domingo 5 de la tarde y el Ribadeo de Juan Casa recibe al Residencia, un compromiso que va a ser a partir de las 4:30 de la tarde. En el equipo ribadense, muchas bajas por sanción, hasta 4 jugadores se van a perder este compromiso. En la primera autonómica, la jornada de este fin de semana, un Lorenza que juega precisamente mañana sábado a domicilio de líder de la Serriana a las 5 de la tarde. El resto de participaciones mariñanas, 4:30 de la tarde, el Iberia en Escairón, segundo clasificado, en juego esa segunda plaza entre los dos equipos, el Burela que viaja para enfrentarse al Río Aveso, el Alfoz a domicilio del Otero de Rey y el Xolago que va a jugar en casa recibe al Taboada. En el mundo del balonmano, la jornada de este fin de semana nos depara que el balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al Meaño, un compromiso para mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Viladoval este viernes tenemos de primero caldo gallego, arroz a la cubana o huevos rellenos, y de segundo carne de cocida, de cocido, ternera en salsa o merluza a la plancha. A escoger el menú del día delicioso, como siempre, en Viladoval.
¿Taxi? ¿Taxi? Uf, tengo que sacarme el carnet.
Ahora es cuando. Y Autoescuela Bouso en Ribadeo es donde. Por horarios, por compromiso, por índice de aprobados. Este mes de marzo, en Autoescuela Bouso en Ribadeo impartimos curso CAP, inicial de mercancías, 100% de aprobados en las últimas convocatorias de Asturias y Galicia, y curso de carretilla elevadora. No te despistes y apúntate. Autoescuela Bouso en Ribadeo, calle Luz Pozo Garza número 4, bajo teléfonos 982-128502 y 603-849-771. ¡Te esperamos!
En Burela, en Ocampón, ideas de decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección y colocación de cortinas a medida, estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración, arreglos de cortinas. Y ahora en ideas de decoración, un nuevo servicio, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas de decoración, 982 58 57 53. Los momentos más importantes de tu vida, hazlos inolvidables. Con un reportaje fotográfico o de vídeo de Foto Miguel de Ribadeo. Por prestigio, por profesionalidad a través de los años, Foto Miguel. Para tu boda, para la comunión de tus hijos, Foto Miguel. Foto Miguel, calle Rodríguez Murias, 17, Ribadeo. Teléfono 982 13 0551. 6 minutos para la una del mediodía. Vamos con la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Son varios los asuntos que nos traen hasta hoy desde la Diputación Provincial. Por una parte, esos asuntos que se han debatido en la Junta de Gobierno de esta misma jornada y que han salido adelante. La aprobación de la cuenta justificativa de las obras del Plan de Cooperación con entidades asociativas y asociaciones de vecinos para obras relacionadas con el Ayuntamiento de Burela. También el arreglo de aseos de la antigua escuela de Fazouro en el Concello de Foz. Mejora de la accesibilidad de la carretera Lugo 151 de Fazouro en el Concello de Foz también. O otras mejoras como ampliación, mejora de servicios de interés vecinal, etcétera, en Airexa, en el concello de Río Torto, o en Sante, en el concello de Trábada. Salían adelante en esta junta de gobierno celebrada hoy. En cuanto a las citas previstas por la Diputación de Interés, hay que destacar que el diputado de Cooperación y Asistencia a los Concellos, Álvaro Santos Ramos, participa esta tarde en una conferencia de presidentes de gobiernos provinciales de España. Será a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en Ourense. A las 8:30 de la tarde será la diputada de Diseño y Artesanía, Regina Polín, la que participará en la presentación de Si hay salida, de la Asociación contra la Violencia de Género. Este acto, este evento, va a tener lugar en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo. Y luego cerramos la agenda hablando de la cita de las 9 de la noche de la vicepresidenta segunda, Lara Méndez. Ella va a participar en la tercera cena de gala de la entrega de los premios ACISA de Ribadeo, ACISA 2013. Una cena que se desarrolla en el Parador de Turismo de Ribadeo y que todos sabemos pues que va a servir de reunión para los representantes de las asociaciones de comerciantes de toda nuestra comarca, también representantes políticos, y que va a servir para homenajear al ribadense del año y al socio del año, que son Andrés Tojal y Suso Carreira, respectivamente. Asuntos relacionados con la Diputación Provincial en esta jornada de hoy. Como decimos, la vicepresidenta segunda, Lara Méndez, asiste a esa cena 25 aniversario de ACISA.
Lugo de norte a sur.
Me da igual. A nos non nos da igual que pagues máis polos teus mobles, tampouco que pagues máis polos teus sofás, nin polos teus colchóns. En Mobles Folgueira levamos toda a vida ofrecéndoche os mellores prezos. Somos, sin dúbida, a tenda onde che ofrecemos o mellor prezo en calquera artigo. Mobles Folgueira, en San Cosme de Barreiros. Unha visita obrigada se non queres pagar de máis. Verás como non che vai dar o mesmo. Mobles Folgueira, en Barreiros, a tenda de toda a vida. Me encanta.
Ya que estábamos hablando de esa cena, vamos a dar más datos. La Asociación de Comerciantes, Industriales, Autónomos y Servicios de Ribadeo celebra su 25 aniversario. En este acto reúne, de hecho, algunos de los socios fundadores, los expresidentes del colectivo, autoridades, representantes de las ACIAS de la comarca, como decíamos. El Parador de Turismo va a acoger el evento a partir de las 9 de la noche. Intervendrá el presidente de ACISA, Roberto Rivas, quien ayer compartía un ratito con nosotros también en este programa. Luego se proyectará un vídeo conmemorativo. Tendrán lugar los discursos de las autoridades, entre otras, por ejemplo, Sol Vázquez, la directora general de Comercio de la Xunta, o también el vicepresidente primero de la Diputación, Antonio Veiga. Y después de estas intervenciones, la Asociación de Comerciantes entregará su insignia del 25 aniversario a los socios fundadores y a los expresidentes de la asociación. Así pues, reciben la insignia Ignacio Oñate, María del Carmen Mon, Antonio Andina y Miguel Díaz como socios fundadores, Andrés Tojal, Pablo Bizoso, Gervasio Falcao y Francisco Oriarte como expresidentes de ACISA. El 25 aniversario asisten también el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Alfonso Fuente, o el consejero delegado territorial de la CEL, Ángel Hermida, entre otros. Una vez que haya concluido el evento, va a dar comienzo la tercera cena. Primero son pues todos los discursos, todas esas entregas de las insignias y los reconocimientos, y luego ya pues la cena. En el transcurso de la cena también entrega los premios Ribadense y Socio de 2013 a Andrés Tojal y a Jesús Carreira, respectivamente. A Andrés Tojal, el premio Ribadense del año, y a Jesús Carreira, el premio Socio del año. Reciben también premios los ganadores del concurso de escaparates de Navidad: El Rincón del Gordo, Bora Bora, Glass, Guidán Delicatessen y Bodegas Ribeira. En definitiva, un fiestón cargado de premios, de reconocimientos, de honores y de celebración, que son 25 años, y desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones. Más de 100 personas se van a dar cita esta noche en el Parador para arropar a la Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo en esta celebración. 25 años de existencia, les deseamos que cumplan otros 25 o muchos más, por supuesto.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. El señor don Ricardo Longarella Vidal, Ricardo de Mena, falleció en Cordido el día 20 de marzo de 2014 a los 82 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Elena Prieto Martínez, hijos Marta y Pablo Longarella Prieto, hija política María Justa León Fernández, hermana María Inés, hermanos políticos Rafael y Jesús, nietos Sheila, Eva, David y Paula, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González, 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. Primer aniversario de la señora doña Carmen Iglesias Goás, viuda de Emilio Ríos Lindín, que falleció el día 26 de marzo de 2013 a los 82 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, María José, José Luis, Esperanza y Emilia Ríos Iglesias, hijos políticos, Moisés Martínez Rodríguez, Cani López Reigosa, Pepe Pérez López y Pedro Díaz Fernández, restaurante Apena, nietos, Moisés, Carmen, Paula, María, Pedro y Rubén, nietos políticos, Lara e Iván, hermanos, Carlos, Lidia, Elena, Valentín, Salvador, Estrella, Teófilo, Pichurri, Amelia e Elías, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, continúa la lluvia en esta jornada de hoy y los cielos cubiertos, y va a seguir así según el pronóstico de Meteo Galicia. Vamos a conocerlo de forma detallada a partir de estos próximos minutos.
Durante el mes de marzo, en Restaurante El Álamo en Serantes Tapia de Casariego, estupendas noticias para su paladar. Del 15 al 30 de marzo, quincena de langostino. Tapas de langostinos para degustar en el propio restaurante o para llevar a su casa por tan solo 6 euros. Y además, cada semana menú especial, elaborado con langostinos, formado por 3 platos con café y postre por tan solo 18 euros para comer o cenar, que también pueden llevar a su casa. Restaurante El Álamo, en Serantes Tapia de Casariego, para comer y disfrutar. Restaurante El Álamo patrocina El Tiempo.
El día va a continuar así, según Meteo Galicia. En principio, durante la tarde no se prevén tantas precipitaciones, podría caer alguna. El viento va a ser variable y débil durante el día, pero por la noche será moderado del suroeste. Así que esperamos que esto no vaya a afectar en ninguna medida a esos incendios que, bueno, uno de ellos está extinguido, el de Foz, el otro está controlado. Confiamos en que según vaya avanzando la jornada, pues esta lluvia que está cayendo y los efectivos de protección que están allí de retén consigan tener todo el asunto controlado y que esto no se extienda, no se reavive. El caso es que, como decimos, por la noche va a empezar a soplar el viento moderado del suroeste. ¿Qué tenemos mañana? Más lluvia. Tenemos lluvia mañana, por la tarde y por la noche. Los cielos cubiertos, aunque de cuando en cuando se dejaría ver algo el sol. Pero mañana el viento va a soplar moderado. Del suroeste o del oeste, moderado. Las temperaturas bajan mañana sábado. Están entre los 8 y los 12 grados. Y ya de cara al domingo tendríamos lluvia el domingo por la mañana y ya por la tarde se abrirían claros, según Meteo Galicia también. El domingo sí que el viento soplará débil durante el día, luego por la noche moderado otra vez del suroeste. Las temperaturas incluso un pelín más fresquitas que el sábado, entre 7 y 12 grados, con lo cual sábado lluvioso, domingo por la mañana lluvioso y el sábado el viento moderado, el domingo el viento débil. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Un pronóstico que nos importa y nos interesa sobre todo justo en esta jornada de hoy y para las jornadas venideras debido a esos incendios forestales que nos han tenido muy pendientes durante todo el día. Lo bueno es que no hay que lamentar daños personales, es que las llamas no han afectado a casas cercanas, no han llegado a los lugares donde habita la gente, eran incendios forestales, han acabado con mucho monte, en el caso de Apontenova con unas 40 hectáreas, en el caso de Foz unas 50, y es una primera estimación, esto luego se tiene que controlar y estimar de otro modo, estas son las primeras valoraciones que se realizan. Han estado trabajando muchísimo los efectivos de emergencias durante todo el día de ayer en Foz, durante toda la noche y también durante las últimas horas en Apontenova. Han sido muchísimos los efectivos que se han tenido que desplazar hasta aquí. Han contado con técnicos, con helicópteros, con brigadas de montes, con un montón de botobombas, con la colaboración de las protecciones civiles de la zona y también con esas brigadas antiincendios correspondientes pertenecientes a la Consellería de Medio Rural. Bueno, pues al menos el fruto es que ha sido positivo. Pero, por ejemplo, hay que destacar cómo está el asunto ahora. Hemos hablado con una de las participantes de Protección Civil, con una de las personas que son voluntarias y que además se juegan su vida en intentar salvar a todos los demás y en intentar salvar a los montes, y ella nos comentaba que sentían mucha impotencia mientras estaban intentando apagar las llamas, porque el fuego de Foz la verdad es que se extendió de una manera muy rápida y de una manera muy decidida. Ella se llama Bárbara Ramos, es voluntaria de Protección Civil en Foz, y señala que mientras estaban ahí trabajando sentían impotencia.
Pues a verdade que sentías gran impotencia por ver como avanzaba o lume, non poder facer máis do que se facía realmente, que non se podía facer nada máis. A verdade que foron horas de incertidumbre e sobre todo eso, de impotencia.
Lo han estado pasando mal, evidentemente también todos los vecinos de Foz, los vecinos de las zonas más cercanas a San Acisclo, los vecinos de Ferreira, porque también se extendía el fuego a Ferreira. De hecho, esta misma mañana parecía que había nuevamente un intento, un conato, de que se extendieran las llamas hacia allá, hacia la zona de Valadouro, pero se pudo parar de nuevo. Están procediendo a las labores de enfriamiento y de control en la zona, tanto la de Foz como en la de Apontenova. Por ejemplo, también nos destacaba Bárbara Ramos que parece, no tiene la versión oficial por el momento, tiene que hacerse una investigación, pero que parece que habría podido ser intencionado.
Eu presumo de que puido ser intencionado, pois a máis foi nunha zona, xa non sei, a beira da carretera, bueno, pois un pitillo, calquer cosa, pero non era, foi máis localizado polo medio do monte, entonces aí xa te extrañas algo máis, pero bueno, a versión oficial eu non a teño ni na sei tampouco.
Quien también piensa que pudo ser intencionado el incendio, en este caso el de Apontenova, es el alcalde. Darío Campos señala que todo hace pensar que sí, que fue intencionado. Ardieron cerca de 40 hectáreas de monte arbolado y además acababa de ser repoblado hace poquito.
En principio datos de que arderían camín de 40 hectáreas y que ahora está controlado. Están de retén aquí controlando que no se revide, pero en principio no se pode dar mito máis datos. Os daños que foi intencionado, pero non é. En principio non daños así de materiales, só das fincas de monte, que estaban repobladas de pouco, pero en principio daños de outro tipo, nada.
A partir de ahora, una vez que se tenga definitivamente controlada la situación, tendrán que realizarse las valoraciones, las estimaciones pertinentes sobre los daños que ha causado. Pero, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Foz señalaban que el incendio de Foz podía haber causado daños de unos 200.000 euros. Eso a primera vista. Tiene después que realizarse los análisis y las evaluaciones pertinentes. Día forestal. Hoy es el Día del Árbol y aquí ya ven cómo lo estamos celebrando, con un par de incendios forestales que han acabado en total con unas 90 hectáreas de monte entre Foz y Aponte Nova. Los dos incendios que nos han tenido muy pendientes y en vilo desde la mañana de ayer, que era cuando se declaraba el incendio de Foz, sobre las 9 de la mañana de ayer, y durante toda la noche también han tenido que estar trabajando. Luego estaba el de Aponte Nova, que se iniciaba esta madrugada, sobre las 2 de la madrugada. Ahora todo controlado. Por el momento la lluvia ayuda, así que nos viene bien que siga lloviendo. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de otros asuntos de interés para nuestra comarca. Construcciones y canalizaciones, José Sa SL, albañilería, reforma de viviendas y rehabilitación, obra nueva, urbanizaciones, parques y jardines, movimientos de tierra y demoliciones, toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Construcciones y canalizaciones, José Sa SL, Costa do Castro 1, Entresuelo A, en Foz, teléfono 982 13 3008.
Celebra un ano máis o Día do Pai coa Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo. Participa no segundo concurso de fotografía convocado por Acisa Ribadeo. Hai 650 euros en premios. Consulta as bases na páxina de Facebook Ribadeo Móvese ou na web www.acisaribadeo.es. O prazo de presentación de fotos remata o 24 de marzo ás 12 do mediodía. Anímate e participa.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos hasta el concello de Cervo.
Cervo móvese. Un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros al alcalde Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Presentaron ustedes ya el proyecto de remodelación del campo de fútbol de Veiga. Va a estar rematado, parece, este año. ¿Con qué objetivo decidió el concello mejorar esta instalación?
Básicamente, co objetivo de fomentar o deporte de base. Es, digamos, a nosa aposta. A aposta, de, sobre todo, de que os máis novos e os non tan novos pois fagan deporte, e en este caso básicamente pola mocedad, non? O que queríamos era, sobre todo, garantizar que ter unhas instalacións, en este caso un campo de fútbol, que teña sempre en óptimas condicións. E cando falo de óptimas condicións, refiérome en que calquera época do ano se poida pois practicar, en este caso, fútbol, baixo calquera circunstancia meteorológica, incluso tamén si queríamos ou si se quere practicar deporte en outra, pois incluso de noite, pois tamén poderlo facer. Eu creo que hai que recordar e pensar que eu creo que os tempos cambiaron, de como facíamos deporte e xugamos o fútbol antes a como xugamos ao fútbol agora, e pensando en eso, pensando sobre todo nos novos tempos, foi polo que decidimos facer unha instalación nova, actual, e unha instalación mellorada, sobre todo, repito, para fomentar o deporte base.
Denos máis datos, en que vai consistir ese proxecto?
Pues la verdad es que un campo en donde vamos a, o campo municipal de Veiga, pues vamos a cambiar y poner, pues eso, herba artificial en vez de césped natural que tenemos na actualidade, ¿no? Herba artificial creo que sí quixemos y sí está propuesto que se teña la mayor calidade posible. Tamén vamos a cambiar o lugar de acceso a esas instalacións. Vamos a, en este caso, a facer un acceso a través de onde está o polideportivo municipal, e por lo tanto facer unificar, en este caso, o que é o polideportivo municipal coas instalacións do campo de fútbol. Vamos a instalar tamén pois unha iluminación nova, e vamos, por lo tanto, tamén aproveitar, unha vez que se ponga o campo de herba artificial, pues vai se poder aproveitar tamén para practicar outras modalidades de fútbol, como pode ser o fútbol 7, o fútbol 8, utilizando, pues, en este caso, o campo a través de, digamos, en outro sentido, o que se utiliza habitualmente. Non? Eu creo que son un proyecto y una instalación muy innovadora y yo creo que es aposta de tener unas instalaciones las más modernas que se van a hacer en este momento, pues, en la Mariña.
Falaba usted de una instalación muy innovadora. Parece que una de las características más destacables de este campo es que va a ser muy eficiente energéticamente, o mantenimiento va a ser más barato, entonces.
Sí, non só que en este proxecto tamén fomos moi constantes a hora de pedir un proxecto onde conseguiramos que fose un campo de fútbol, pois, eficiente a hora do seu mantemento. Por unha parte, e eu creo que é algo moi innovador, todo o drenaxe deste campo de fútbol, pois, vai ser, en este caso, direccionado hacia un depósito que vai estar situado tamén nas instalacións do campo de fútbol, un depósito de 20.000 litros de capacidade, e que, por tanto, este depósito vai nos permitir que aproveitemos a propia auga do drenaxe, a propia auga da chuvia, e que esa auga podemos utilizar despois de unhos filtrados previos, claro está, a utilizamos despois para o propio riego do campo. Por lo tanto, o que vai ser o gasto en sí de auga, pois, vámoslo minimizar, ¿no? Ahora mismo a auga que se está utilizando, pois, ven a través da rede de auga que é do consorcio e hai que pagar por ela, e por lo tanto, en ese sentido, pois, vamos a minimizar muitísimo o tema da auga, o coste da auga. E depois o tema da iluminación. Ahora mismo a iluminación, pois, é unha iluminación, pois, que necesita mellorarse, vai se poñer, pois, en este caso, unha serie de torretas que van, por unha parte, permitir unha luminosidade óptima e apta para práctico de deporte, repito, incluso en condicións de pouca luz ou de noite, me refiero, e a maiores, pois, unha iluminación eficiente tamén a hora do seu consumo. Por tanto, son aspectos importantes, repito, no que intentamos facer o posible para que esta instalación, este campo de herba artificial que vamos ahora mismo poder dispoñer todos os cervenses, pois, seña, pois, un campo de fútbol eficiente tamén.
Outro dato tamén importante é que o Concello vai financiar este campo con fondos municipais. Isto debe ser a situación de ese superávit que teñan.
Isto debe ser a unha cuestión, a boa xestión económica que en este momento, pues, está a ter o Concello de Cervo, non? Con nós vai se financiar a través de un remanente de tesorería que posee o Concello de Cervo, e que ademais o Estado solamente nos permite derivalo a gastos que señan ou investimentos que sexan financieramente sostibles, como é o caso do que estamos falando. Por lo tanto, eu creo que unha boa xestión durante estes anos de conseguir que todas as nosas magnitudes económicas esteñan, pues, señan positivas, pues, fainos posible ahora mismo facer unha instalación a máis moderna, como dixen anteriormente, que vamos a ter en este caso en toda a Mariña, e unha instalación que ademais, pues, seña eficiente. Eu creo que un proyecto, repito, que ademais, apostando como estamos a apostar por o deporte base, pues, vai ser tamén positivo en outro aspecto incluso, que tamén é importante destacar, porque vamos a facer o posible para que esta instalación deportiva seña un foco de actividade, e un foco de actividade que sin dúda ninguna, pues, vai favorecer outros sectores económicos da nosa sociedade cervense, e un foco de actividade, pues, en donde todos os clubs do noso concello, San Cipián, Candelaria, Cervo e San Román o podan utilizar. Por lo tanto, eu creo que é unha boa nova para todos os nosos veciños.
Seguro que todos os veciños van poder disfrutar moito dese campo de fútbol da Veiga, completamente remodelado. Espérase que este rematado xa, pois, prácticamente a finais deste ano. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Pois moitas gracias a vos e moi boa tarde.
Ahora en Ribadeo, Siñeiro Hogar. Todo para tu hogar. Sábanas, mantas, toallas, edredones, alfombras. Todo para tu descanso en colchones y almohadas, pijamas y batas para niños y adultos. Siñeiro Hogar. Ven a conocernos en la avenida de Asturias 21-23 bajo, en Ribadeo. Ya está aquí la primavera.
Ya está contigo, como cada fin de semana, Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado con la orquesta Palladium. Ven a bailar, ven a divertirte a Rosalar y visita nuestra cafetería, donde podrás disfrutar de un vino, un café o una copa tranquila. Cafetería Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, sin duda un clásico. Fomento Vegetal en la carretera general en Castrópol, vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto, venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de la Mariña y Occidente de Asturias, celebramos la segunda quincena del mar. El Muelle de Ribadeo, con sus tres restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana y Restaurante Marinero, celebra este homenaje al mar y a sus productos desde el 15 al 30 de marzo. Elaboramos raciones degustación a 6 euros, platos recomendados con pescado desde 17 euros y un menú degustación completo por 25 euros. Ven al puerto de Ribadeo, disfruta de su ría y disfruta su sabor en nuestros restaurantes. Quincena del Mar, en el Muelle de Ribadeo.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de nuestro obispo, de Manuel Sánchez Monje. Ha tenido un problemilla y está ingresado. Está ingresado en Ferrol, en el hospital Arquitecto Macide. Hay que destacar que se trata de un problema de riñón. Se empezó a encontrar mal, tuvo fiebre. Bueno, en fin, tuvieron que ingresarlo. Antonio Rodríguez Basanta, que es el vicario general de la diócesis, nos habla de su estado de salud. Evoluciona favorablemente.
Don Manuel, nuestro obispo, tuvo una afección renal que le obligó, pues, a hospitalizarse. El primer día, concretamente el miércoles, pues estuvo así bastante incómodo, incluso con fiebre, pero bueno, gracias a Dios le bajó la fiebre, ya se alimenta normalmente e incluso pasea, ¿no? Evoluciona favorablemente. Gracias a todos por el interés que habéis mostrado por su salud.
Evoluciona favorablemente, está ingresado, pero está en buenas manos, así que ahí está siendo cuidado el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monje. Seguimos hablando de otros temas de interés para toda nuestra comarca. Hay que destacar que el municipio de Burela va a llevar el próximo lunes a pleno el Plan General de Ordenación Municipal para otra nueva aprobación. Ahora tiene que ajustarse el plan al POLA, al Plan de Ordenación del Litoral, y esas modificaciones se tienen que llevar al pleno. Escuchamos al alcalde de Burela, José María González Barcia.
As modificacións que nos indica a Secretaría Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia básanse prácticamente de forma exclusiva no cumplimento da normativa xenerada a través da aprobación do plano de ordenación do litoral. Deste xeito, hai que adoptar algunhas medidas no que se refire aos aparcamentos vinculados coas playas. Hai que adoptar algunhas medidas no que se refire ás grutas soterradas que hai na zona de O Cantiño, e incluso hai que adoptar algunha medida con respecto á fachada marítima que se pretende crear na zona da Limosa, suelo que, por certo, hasta a aprobación deste plan xeral ali non se podía facer absolutamente nada. Por tanto, son modificacións que, en todo caso, non afectan ás ordenanzas de urbanización e de construcción aprobadas no documento aprobado provisionalmente en setembro do ano pasado. Non afecta tampouco nin aos volúmenes, nin as superficies, nin as edificabilidades de ninguna das mazás, de ninguna das zonas de ordenación que aparecen no plano xeral de ordenación municipal. Non afectan tampouco as vivendas que no seu día do catálogo de patrimonio. En definitiva, se trata de adaptar fundamentalmente o documento aprobado, como digo, en setembro do ano pasado, adaptado máis ainda se cabe ao plano de ordenación do litoral. Pero ningún dos dereitos acadados polos veciños na aprobación provisional do plan en setembro se vai a ver afectado. Nosotros entendemos que deste xeito o plan xeral de ordenación municipal do noso concello repito, a raíz de la orden dictada por la Secretaría General de Urbanismo o pasado 12 de este mes, vaya a ganar en seguridad jurídica, vaya a ganar también lo que se refiere a protección do y además no se vaya a ver afectado ningún de los derechos que, como digo, en cuanto a habilidades, volúmenes, ordenación urbanística de las distintas zonas, organización, en definitiva, do planeamiento urbanístico do noso concello, no se vaya a ver afectado, y de este xeito, ahora sí, estamos ya en la recta final da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal do noso concello. Espero, confío que sexa en breve.
El próximo lunes a las 10 de la mañana lo llevan a pleno. Terminamos hablando del organismo provincial, de la Diputación Provincial y de las carreteras, que son de su competencia. El Grupo Provincial del Partido Popular reclama una revisión de las tasas que tienen que asumir los ayuntamientos y los particulares por las obras que se realizan al lado de esas carreteras provinciales. Escuchamos a la portavoz del PP en la Diputación, Elena Candia.
Una iniciativa para que se revisen las tasas que tienen que asumir los concellos, los particulares y las empresas por la utilización de espacios de dominio público pertencentes á institución provincial. Unha vez máis, a nosa prioridade son os asuntos que teñen que ver directamente ca nosa provincia, en contraposición co que está a facer o equipo de goberno, que sempre emprega o pleno da Deputación para intentar ir a unha política de desgaste en contra de outros dirixentes populares, deixando a marxe cunha despreocupación bastante preocupante dos intereses dos veciños da nosa provincia. Para nós, creo que a principal función que ten os órganos desta institución é defender e traballar pola maior calidade de vida dos veciños de Lugo, e ese vai ser o noso objetivo. Son unhas ordenanzas que levan máis de 15 anos en revisarse, e creemos que é importante entre todos buscar unha fórmula que perxudique o mínimo, que poidan ser incluso instrumentos non de gravamen, senón de dinamización económica, e temos propostas que achegar ao equipo de goberno.
Unas tasas de hace más de 15 años que considera que están obsoletas. Hasta aquí Mediodía, hasta aquí Costa Viva, pero Mediodía en la Costa. Seguimos con más noticias a las 2:20.